Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de evangelismo. Ha sido un gusto para mí el poder estar hasta ese momento compartiendo con ustedes estas sesiones. Hoy ya vamos al fin de la unidad 2 y estaremos estudiando un contenido que nos habla sobre la capacitación del espíritu en la labor evangelística. Ya hablamos de que el evangelismo y la gran comisión se cumplen a través del envío que Jesús hace con su autoridad. Hablamos también que este envío no es un envío de tirano, de un Dios que solamente manda y ordena y nosotros cumplimos porque tenemos que ser siervos o esclavos, sino que Jesús en su amor nos ordena para que vayamos y cumplamos con una bella tarea de salvación y de esperanza para la humanidad. Y en ese envío nos da de su espíritu para que esté con nosotros y nos sintamos respaldados por él, así como él respaldó a la iglesia cuando Pablo la perseguía. Hoy pasamos a un nuevo tema, que es el tema de la capacitación. ¿Cómo nosotros somos capacitados por su Espíritu para cumplir la gran comisión? No solamente el Espíritu Santo nos ayuda a tener paz y seguridad al decir estoy respaldado por Dios, sino que Dios pues realmente es un Dios sabio que pensó en todo para que podamos nosotros estar capacitados también por su Espíritu. Comparto entonces la presentación del día de hoy. Pues tenemos aquí nuestra carátula en la materia evangelismo, presentando la gracia para el Instituto de Líderes Cristianos. Ya estamos en el fin de la unidad 2, unidad que se titula El Evangelismo y la Gran Comisión. Nuestra sesión es la sesión 6 y el tema es la capacitación del Espíritu Santo en el evangelismo. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir con la gran comisión? Bien, hoy leemos otro pasaje que está en Hechos. Leemos este pasaje que nos dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este es un pasaje interesante porque nos está hablando de las primeras dificultades que vivieron los cristianos ante el evangelio. El evangelismo es una actividad sí honrosa, sí que nos dignifica, porque como ya lo dijimos en las sesiones anteriores, Dios nos envía a nosotros, no envió a ningún otro ser creado para evangelizar. Así que nos dignifica y nos permite Dios participar en su obra de salvación, no siendo actores de la salvación, porque Cristo es quien efectúa la salvación de nuestras vidas, pero sí siendo colaboradores en el proceso de la reconciliación, colaboradores en el ministerio de la reconciliación. Reconciliamos al mundo con Dios al hablar de lo que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección. Esteban entendió esto. Esteban entendió que él era un hombre de Dios llamado para ser colaborador de la misión. Y Esteban era uno de los hombres que servía al Señor en la iglesia primitiva. Era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Esteban, en este momento que en el que estamos en Hechos, en el que leemos este pasaje, es un hombre que está frente a un grupo de creyentes que lo están juzgando. Y por creyentes no me refiero a cristianos, sino a judíos, como lo sabemos, porque eran miembros de la sinagoga. Una sinagoga que pertenecía a los llamados libertos, sinagogas también de los de Cirene, los de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Es decir, había un buen grupo de judíos que estaban en contra de Esteban y todos ellos disputaban, peleaban, argumentaban con Esteban sobre lo que Esteban creía. Y Esteban les hablaba con denuedo. Si usted lee el contexto del capítulo 6 de Hechos y el capítulo 5, usted va a encontrar cómo Esteban hablaba con gran fluidez y hablaba del Evangelio en términos de la muerte y la resurrección de Jesús. Esteban no habló ninguna cosa a su favor. Es decir, Esteban no dijo, voy a negar al Señor, o está bien lo que ustedes dicen, estoy mal yo, así que perdónenme, voy a cambiar mi forma de pensar en ningún momento. Esteban no se vio atemorizado con lo que ellos le decían, porque Esteban tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lo que veíamos en la clase pasada es una realidad con Esteban. Esteban sentía la seguridad y la paz que solamente Dios le podía dar, porque el Espíritu Santo estaba con él. Este Espíritu Santo era el que le daba la sabiduría, como dice aquí. No podían resistir la sabiduría. Esteban era sabio, pero no porque Esteban fuera un hombre muy inteligente. No dudo de su capacidad intelectual. No dudo de que Esteban era inteligente. Sin embargo, la inteligencia de Esteban o la sabiduría de Esteban podía quedarse corta ante la sabiduría de Dios. Y eso es lo que les pasaba a los judíos. Los judíos argumentaban y argumentaban y argumentaban, pero sus argumentos se quedaban cortos ante la sabiduría de Esteban, porque la sabiduría de Esteban no era una sabiduría intelectual o humana, sino era una sabiduría que era iluminada por el Espíritu Santo, era guiada por el Espíritu Santo para que pudiera hablar con denuedo la palabra del Señor. Y entonces Esteban hablaba por medio de la sabiduría del Espíritu y por medio de este Espíritu que le hacía hablar. Cuando leemos este pasaje hay un detalle cuando dice aquí y al Espíritu con que hablaba. Algunas palabras ponen Espíritu con mayúscula para referirse al Espíritu Santo y otras lo ponen con minúscula. Pero aquí pensemos lo siguiente. El Espíritu hablaba. Vean aquí, el Espíritu con que hablaba. Esteban hablaba a través del Espíritu, así que el Espíritu hablaba. Hablaba Esteban porque el Espíritu hablaba. Un error, como dice esta diapositiva, que muchas veces se comete en la doctrina del Espíritu Santo, es asociarlo con una energía o con un impulso, dejando a un lado su persona o su obra. Yo no sé si usted ha escuchado que algunas personas nos dicen, es que el Espíritu Santo es la fuerza que Dios nos da para ir. Es que el Espíritu Santo es esa energía que Dios tiene para con nosotros, para que podamos hacer su voluntad. Pero hablar de una energía o un impulso es hablar de una cosa. Es hablar de algo material. Es hablar de algo que requiere un estudio diferente al estudio de la neumatología, como le llamamos a la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, y entiéndase persona como alguien que tiene una naturaleza. Por persona no me refiero a un humano, no me refiero a un ser viviente, me refiero a alguien que tiene una naturaleza y que se puede estudiar su naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la cristología, hablamos de la persona de Cristo, porque tiene una naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la patrología, hablamos de la teología del Padre y hablamos de la naturaleza del Padre. Cuando hablamos de la neumatología, hablamos de la persona del Espíritu Santo y hablamos de su obra. El Espíritu Santo habla. La Biblia no dice que el Espíritu Santo se constriñe. La Biblia no dice que el Espíritu Santo es Dios, tiene la misma naturaleza que Jesucristo, el Espíritu Santo que se mueve, el Espíritu Santo que convence. No es una fuerza, por lo tanto, no es una energía, sino es una persona de la Divina Trinidad. El Espíritu Santo que se menciona en la Biblia es uno con Dios, es parte de Dios, es Dios mismo. Y quienes han utilizado este pasaje, regreso, de Hechos 6, y han asociado el Espíritu con una energía, una fuerza, es porque dicen que este pasaje, cuando dice el Espíritu con el que hablaba, es que ahí el autor quiere decir que Esteban hablaba con ánimo. Como cuando la gente dice, ah, ten espíritu animoso, anima tu espíritu. Entonces Esteban hablaba con ánimo, no es tanto que Esteban tuviera un espíritu o a Dios dentro de sí, sino que era el ánimo que él tenía. Entonces dicen, era fuerza, hablaba con fuerza, o hablaba con valentía. Pero nosotros creemos que el espíritu con el que Esteban hablaba se refiere a esta respaldo, este respaldo que el Espíritu Santo le daba a Esteban en su labor evangelística y en su labor de defensa del Evangelio frente a los judíos de las sinagogas. Esteban hablaba porque el Espíritu estaba con él. Y así como nosotros vimos que el Espíritu estaba con los creyentes a los que Pablo perseguía y que el Espíritu, en este caso Dios mismo a través de Jesucristo se manifestó a Pablo, así el Espíritu con el que Esteban hablaba es la manifestación de Dios para responder y respaldar a Esteban. Esto ya también se había dicho que iba a suceder. Dios había dado promesa en los evangelios de que el Espíritu Santo iba a hablar cuando hubiera momentos de dificultad. Vemos estos tres pasajes en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo 10, 19 al 20 nos dice: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No son ustedes los que hablan cuando por medio del Evangelio, cuando por motivo del Evangelio, los lleven a sufrimientos o padecimientos o encarcelamientos o compadecencias. El Espíritu del Padre va a hablar en vosotros. Así que cuando hablamos de este Espíritu con el que hablaba, es el Espíritu del Padre que estaba en él. Este Espíritu que se corresponde con la naturaleza del Padre, que es igual al Padre, que es el mismo Dios, el que nos va a guiar para hablar lo que tenemos que hablar cuando haya situaciones difíciles por compartir el Evangelio. Marcos 13:11 nos dice: Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mateo nos dice el Espíritu de vuestro Padre e identifica la naturaleza del Espíritu con el Padre. Ahora Marcos dice, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que habla en vosotros. No se preocupen ni piensen en lo que ustedes van a hablar. Ustedes vayan y cuando haya momento de dificultad, hablen lo que el Espíritu Santo les dé por hablar. Esto no quiere decir que no hay que prepararnos para el evangelismo. Al contrario, ustedes están preparados, yo estoy preparado por medio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Reconocemos la gracia de Dios en nosotros, vamos a compartir el testimonio del Evangelio. Y si en algún momento hay dificultad, el Espíritu Santo nos va a decir qué hablar. Yo le puedo decir que en estos momentos yo reconozco lo que Dios ha hecho en mi vida personal, reconozco el Evangelio, estoy en una constante comunión, trabajo diariamente en mis disciplinas espirituales y aun cuando las descuido, me acerco al Señor para pedir perdón y restaurar esa relación. Pero yo ahorita el día de hoy, yo le puedo decir que si yo salgo a la calle y si yo predico esto que conozco, esto que creo por la fe, y alguien quiere entrar en debate conmigo, yo no sé lo que voy a decir. Sin embargo, estos pasajes me van a entender que el Espíritu Santo me respaldará cuando haya momentos difíciles. Lucas 21, 12 al 15 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Eso era lo que le estaba pasando a Esteban. Y las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Esta parte me pareció excepcional. Vean cómo muchas veces nos detenemos en predicar el evangelio por miedo, por cuestiones de que, y si me dicen, y si me preguntan, y si sucede. Pero aquí nos está diciendo Lucas que aún cuando nosotros nos encontremos frente a un tribunal para defender nuestra causa, nosotros tenemos tiempo y ocasión para dar testimonio del Evangelio. He conocido ministerios excepcionales en la cárcel. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a una cárcel, a una prisión en México, y conocer un ministerio dentro de la cárcel para mí fue impactante. Uno de los presos se convirtió al Señor, uno de los presos daba testimonio del Señor a todos los internos. Y tan era, tan fuerte era su convicción que él decía que cuando él saliera, él quiere ser pastor, todavía vive esta persona. Y él en medio de la cárcel, él da testimonio del Señor. No estoy diciendo que él fue arrestado por causa del Evangelio, él cometió algo, un crimen, un delito. Pero en su arrepentimiento, él se dio cuenta que estando en la cárcel, al conocer al Señor, él podía ser de testimonio. Él utilizó sus momentos de sufrimiento y dificultad para dar testimonio del Evangelio. Por eso Lucas nos dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes en cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra, dice el Señor, y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Vean esos tres pasajes, Mateo, Marcos, Lucas, y los tres nos están haciendo referencia a lo que está pasando en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo está respaldando el ministerio de Esteban. Y el Espíritu Santo lo va a respaldar a usted también. Por lo tanto, vaya y haga discípulos. Vayamos y hagamos discípulos sin temor al qué dirán o lo que sucederá. Dios nos respaldará. Y no solo eso, Dios nos capacitará. La obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo nos respalda. Pero su obra nos capacita. Vean cómo hay ministerios, hay dones que Dios da para el evangelismo. En Primera de Pedro capítulo 4 se habla de los dones espirituales y hay dos dones según Pedro. Pedro nos dice el que habla y el que sirve. Y estos dones, Pedro lo dice 4:11, cada uno 4:10 y 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros conforme a la, conforme a la, ministrelo a otros siendo administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro nos habla de que el Espíritu Santo nos capacita para hablar. Y si usted tiene el don del evangelismo, si usted tiene el don del que habla, usted es capacitado por el Espíritu Santo para ir. Si usted tiene el ministerio de evangelista, como dice Efesios 4:11, usted está capacitado para ir. Pero esta es una capacitación que el Espíritu Santo provee. Él nos capacita para ir. Nosotros complementamos capacitación con algunas clases como esta, algunos consejos de métodos evangelísticos, pero el Espíritu Santo nos capacita para ir. Así que nosotros pensamos lo siguiente. El creyente no solamente descansa o reposa en que el Espíritu Santo lo acompaña, sino que también lo capacita. Y aún con todo esto tenemos más responsabilidades. No es tan fácil de decir, ah, bueno, ya sé que Jesús me mandó, ya sé que el Espíritu Santo me capacita, porque Él es el que nos da este don de hablar, Él es el que nos da el ministerio del evangelismo. Entonces, voy a ir y voy a tocar puertas y quien salga le voy a decir lo primero que salga de mi boca. No, no es así de fácil. Estas son las verdades espirituales de lo que Dios hace. Y hay algo a lo que le llamamos una sincronía, un trabajo en conjunto. Nosotros somos colaboradores con el Señor. Trabajamos con Él. Pero no querramos hacer del evangelismo una tarea que Dios impulse en nosotros y que nosotros solamente seamos como ese títere que es manipulado por Dios y que vamos solamente donde nosotros creemos que Dios nos manda. Dios utiliza nuestras vidas, pero nosotros tenemos que, número uno, tener una comunión con Dios. Yo no puedo evangelizar si yo no tengo comunión con Dios. Número dos, yo debo reconocer la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué voy a predicar si yo no soy testigo? Si soy testigo es porque yo soy parte de algo. Pero si yo no soy testigo, yo no puedo predicar el evangelio. Yo no puedo predicar algo que no conozco, algo que no vivo, algo que no sé. Necesito reconocer cómo esta gracia de Dios es una realidad en mí. Entonces tengo comunión con Dios, reconozco la gracia de Dios en mí, soy testigo de ella, conozco el mensaje de las Escrituras y ahora sí, voy. Voy y hago mi tarea con la cual el Señor me ayuda. Es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestro trabajo como iglesia. Así que anímese a tener más comunión con Dios, a reconocer cada día más la obra de Dios en su vida, a conocer más de las Escrituras y a ir. Ahora, ¿cuánta comunión con Dios? ¿Cuánto reconocimiento de la gracia? ¿Cuánto conocimiento de las Escrituras? Usted, en comunión con Dios, trabájelo, medítelo. Si usted dice, es que no me siento listo, y usted tiene 5, 7, 10 años en la iglesia y aún no está listo, pues entonces la pregunta es, ¿cuándo va a estar listo? Acompáñese de la iglesia, es lo que vamos a ver más adelante, para que usted pueda estar listo. Pero por lo pronto, reconozca su parte de tener comunión, de reconocer la gracia, de conocer las escrituras y de ir, y reconozca la parte de Dios. Dios es quien obra este plan de salvación. Dios nos dio a su Hijo, Dios nos dio su Espíritu nos capacita, nos acompaña, está con nosotros, así que cumplamos con nuestra labor evangelística. Bien, pues aquí está nuestra tarea de la unidad 2. Es esta la última sesión de esta unidad, así que yo espero que usted ya esté terminando de leer este capítulo. Es realmente un capítulo de 21 páginas, un capítulo pequeño. Y prepárese para el examen, que ya sabe usted que hoy termina esta unidad, así que hoy está abierto, hoy está disponible este examen de la unidad 2 para que usted lo conteste. 10 preguntas de falso o verdadero, 10 preguntas de opción múltiple y todo está en las presentaciones y en las lecturas. Tome nota y siga aprendiendo de esta clase. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestra siguiente unidad y en nuestra siguiente sesión.